Pues lo dicho, vamos a charlar un buen rato en esta crónica de Euskadi fin de semana con el secretario general de Comisiones Obreras, con Unai Sorda, a quien ya saludamos. Bienvenido, Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿ha descansado usted suficiente este verano ante un otoño que se presume caliente, señor Sordo?
Pues sí, sí, hemos hecho lo que hemos podido porque en efecto el otoño pinta complicado, ¿no? Una situación de mucha incertidumbre, sobre todo marcado por una guerra y por las consecuencias de la misma, y que seguramente pues va a tener unos efectos en materia socioeconómica y laboral pues bastante intensos, y hay que estar preparados, ¿sí?
Pues por detallar alguna cuestión, señor Sordo, ¿habrá un otoño de movilizaciones si, por ejemplo, la COE no negocia una subida de salarios?
Sí, lo va a haber. Por un lado, en mi opinión, tanto en este otoño como en el año 2023 van a ser numerosos los conflictos que se den en torno a los convenios colectivos, en la medida en que se vaya consolidando esa pérdida de poder adquisitivo producto de una inflación altísima y una práctica congelación de los salarios. Y además, desde los sindicatos, en este caso desde Comisiones Obreras, vamos a promover movilizaciones más allá de los convenios colectivos, movilizaciones generales, para denunciar esa actitud de COE si sigue empecinado en ella, ¿no? Yo creo que necesitaríamos un acuerdo general sobre salarios que se pudieran trasladar luego a los convenios colectivos y que permitieran un mantenimiento del poder adquisitivo de los sueldos en el ciclo que va de este año a los dos que vienen, ¿no? Yo creo que no es muy realista pensar que ahora mismo los sueldos vayan a subir un 10%, pero sí es perfectamente posible que en el año 22, 23 y 24 se establezcan cláusulas de revisión que permitan ir recuperando lo que ahora está ocurriendo, ¿no? Que es una pérdida muy acusada de poder adquisitivo para millones de personas.
Leía esta semana, creo que fue el día 8, un artículo de opinión que firma usted y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al respecto de Hablemos de Salarios en concreto, y el titular que se destacaba en ese artículo era: se trata de evitar que una economía en transformación como la española vuelva al viejo formato del ajuste interno por la vía del empobrecimiento en exclusiva de sus clases populares. Pero también oigo a los empresarios, señor Sordo, decir que ellos también se están viendo afectados por todo lo que está ocurriendo y que eso también tiene que influir en el salario de sus empleados.
Bueno, que lo que está ocurriendo, el encarecimiento de las materias primas, de los combustibles, de los carburantes, del gas, de prácticamente todo, afecta a las empresas, esto es evidente. Esto negar esto es una tontería, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas tienen la capacidad de repercutir esos incrementos de costes en lo que son los precios al consumo, los precios que al final pagan los ciudadanos por los bienes y los servicios, ¿no? Y justo esto es lo que está ocurriendo. El IPC es del 10,4%, pero si miramos lo que se llama la inflación subyacente, es del 6,4%. ¿Qué es la inflación subyacente? Aquella que sale cuando se quitan los precios de la energía y los alimentos no elaborados. ¿Y qué indica? Pues suele indicar la evolución de los precios cuando se eliminan estos factores tan en este caso tan vinculados a una guerra, ¿no? Por tanto, las empresas están repercutiendo ese incremento de costes y lo están haciendo para tratar de salvaguardar sus márgenes. Y los datos nos dicen que los excedentes empresariales acumulados en los últimos años se han incrementado de una forma muy importante, ¿no? Las empresas españolas, las no financieras, han apalancado en la economía financiera más de 200.000 millones de euros en los últimos años, ¿no? Por tanto, han hecho caja, por decirlo de alguna manera gráfica. Y en este contexto, por tanto, lo que no puede ser es que se eleven precios para mantener márgenes empresariales y se congelen los salarios. Esta es una ecuación que no puede funcionar, que es muy injusta, que genera desigualdad, que genera pobreza salarial, pero ojo, va a generar también una ralentización de la economía, porque si 16 millones de personas pierden poder adquisitivo de una forma intensa, esto tiene un efecto muy importante en la reducción del consumo y la demanda interna de un país y, por tanto, de la actividad económica y del empleo. Por tanto, los sindicatos, lo que estamos planteando, claro que es una cuestión de justicia social, pero también es una cuestión de pura necesidad económica para el país, ¿no? No quiero, vamos, que los oyentes piensen que podría ocurrir otra vez si en España el año 2022, el año 2023, el año 2024 se acumulase una pérdida del poder de compra de los salarios, pues yo qué sé, del 10 o del 12%, el efecto letal que esto tiene en la actividad. Esos mismos asalariados y asalariadas son los que luego consumen para que el país se mueva, ¿no? Por tanto, estamos defendiendo de alguna manera el interés general.
El Endacari planteaba este pasado miércoles, la semana pasada en Radio Euskadi, retomar la negociación de un pacto de rentas. El gobierno español lo intentará este mes de septiembre. ¿Cree Comisiones Obreras que habrá alguna posibilidad de conseguir algún acuerdo?
Bueno, yo la parte más complicada la veo en el pacto salarial, porque veo muy obcecada a COE hasta ahora con la situación y con no acordar esos salarios en unos términos razonables de recuperación del poder adquisitivo. Sí. Y creo que el gobierno, si quiere de verdad impulsar un pacto de rentas, lo que tiene que explicar claramente es qué pone encima de la mesa en ese pacto de rentas. ¿Alguna cosa ha hecho el gobierno? Pues alguna cosa ha hecho. Por ejemplo, la limitación del precio del gas, que ha reducido el coste energético en España en torno a un 16%, pues es una medida que yo creo que hay que ser más ambicioso, pero es una medida buena. El gobierno está comprometido a través de un acuerdo con los sindicatos a revalorizar las pensiones en función de la inflación, pero yo creo que puede hacer más cosas, ¿no? El gobierno puede proteger mejor a las personas desempleadas, por decir algo. El gobierno puede utilizar la fiscalidad. En España las empresas siguen pagando muy pocos impuestos sobre sus beneficios, sobre todo las grandes empresas. Y cuando hablamos de un pacto de rentas, claro, hay que hablar de un pacto de rentas en plural. Es decir, no se puede hablar solo de salarios, sino hay que hablar de excedentes empresariales, de protección de los colectivos más vulnerables y de medidas para reducir efectivamente los precios, ¿no? Y yo creo que el gobierno ahí tiene que poner medidas encima de la mesa. Si esto es así, claro que sería bueno explorar un pacto de rentas, porque creo que es necesario para distribuir los costes de esta inflación altísima que hasta ahora está afectando sobre todo a la clase trabajadora.
¿Sobre este asunto les han convocado ya desde el gobierno, desde algún ministerio a reunión?
Sí, tenemos algunas reuniones a lo largo de esta semana, sí. Y bueno, se van a hacer pronto públicas. Alguna tiene que ver con la ministra de la vicepresidenta primera.
¿Ministra de Trabajo?
Sí, sí, ¿también? Hay alguna reunión. Sí, bueno, con el Ministerio de Trabajo estamos lógicamente hablando en diversas mesas de diálogo social y sí, sí, va a haber un calendario de reuniones que empieza esta semana y vamos a ver cómo se plantean las cosas. Pero insisto, el gobierno, más que pedir un pacto de rentas a patronales y sindicatos, lo que tiene que decir es que pone encima de la mesa para tratar de facilitar ese pacto de rentas y forzar, lógicamente, a que las organizaciones empresariales entren en razón en los acuerdos salariales.
Hablando de esas reuniones, de esa semana, de esos encuentros, creo que mañana lunes es cuando retoman ustedes con el gobierno la negociación sobre la reforma de las pensiones, creo, ¿no?
Sí, hay como
una mesa
para eso, es para abordar el bloque que quedaba pendiente en materia de pensiones después de una reforma, pues que yo creo que ha sido muy positiva. No olvidemos que con la legislación que había hasta que llegamos al acuerdo de pensiones de hace un año, las personas pensionistas de este país verían su pensión revalorizada en un 0,25 en el año 2022, sí. Y la van a ver revalorizada en función de la inflación media, que con toda seguridad pues va a estar por encima del 8%, ¿no? O sea, el diferencial entre ese 0,25 y un 8% pues es producto de un acuerdo social muy relevante, y ahora lo que toca es sobre todo hablar de política de ingresos para garantizar la viabilidad y la suficiencia del sistema de pensiones en las próximas décadas.
Nos escuchan muchos pensionistas, ellos y ellas. ¿Puede, ya sé que no voy a poder garantizarlo usted, pero las pensiones van a subir conforme está subiendo el IPC? ¿Cree usted que va a ser posible que al final el gobierno lo va a hacer al margen del pacto que se logró en su momento, tal y como está la situación?
Bueno, yo estoy convencido de que lo va a hacer, entre otras cosas, porque es que lo pone en la ley.
Nosotros ¿va a poder hacerlo? Le retomo la pregunta. ¿Va a poder hacerlo?
Sí, va a poder hacerlo y va a tener que hacerlo. Uh-huh. Otra cosa es que es evidente que es un sobrecoste importante. Ya digo que la inflación media de este año pues no creo que le ande muy lejos del 8%, y es un sobrecoste. Son unos cuantos miles de millones de euros adicionales al pago habitual de las pensiones. Pero creo que es de justicia. Hay que recordar que en España prácticamente la mitad de los jubilados que tienen una pensión de jubilación, quiero decir, tienen una pensión de menos de 1.200 euros. A veces yo oigo hablar de las pensiones de los pensionistas, por lo menos, que como si fueran una casta privilegiada. Yo alucino con algunas cosas que se oyen, ¿no? Hay que recordar que en España solo un 10% de los jubilados y jubiladas tienen pensiones superiores a 2.600 euros, pero la mitad tiene pensiones de 1.200 euros o menos. Y hablo de las de jubilación, ¿eh? Si metiéramos las de viudedad o las del régimen de autónomos, ni cuento ya la media, ¿no? Por tanto, con esas pensiones, muchas mileuristas o menos que mileuristas, creo que es de absoluta justicia que haya una revalorización en función de los precios, en función de la inflación, y va a ocurrir, no me cabe ninguna duda.
Y utilizando su palabra, ¿alucina usted también con las críticas que llegan a esa apuesta de la vicepresidenta segunda de Yolanda Díaz por un acuerdo entre las grandes con las grandes distribuidoras para contener el precio, por ejemplo, de los alimentos básicos?
Hombre, con algunas un poco sí. El otro día leía algunas declaraciones de algunas patronales de pequeño comercio españolas que se suelen quejar de la subida del salario mínimo interprofesional, que ahora se quejan de lo que supondría una cesta de productos básicos a un precio razonable en las grandes superficies y que, por ejemplo, pues nunca se quejan de la libertad de horarios, que es lo que más de daño puede hacer al pequeño comercio respecto a las grandes distribuidoras, y nunca se quejan de eso, ¿no? Pero bueno, yendo al tema, yo creo que es un momento muy delicado el que vive no solo España, sino Europa y buena parte del mundo. Y en momentos delicados, en momentos excepcionales, hay que tomar medidas excepcionales. Y yo creo que se necesitan topar algunos precios. Se está hablando mucho de los alimentos. Yo me quiero referir también, por ejemplo, a los precios eléctricos y a los precios de los combustibles, que al final afectan a la cesta de la compra porque encarecen toda la cesta de la compra, ¿no? Y donde los márgenes empresariales en el último año pues se han disparado. O sea, por ejemplo, en materia eléctrica se han tomado las medidas de la excepción ibérica de limitar el precio del gas, pero aún así sigue habiendo fuentes de generación de energía sobreretribuidas en España, que la gente está pagando a un precio mucho más alto del coste de producción energías como la hidroeléctrica, las nucleares u otras. Y con los combustibles pasa exactamente lo mismo. El refino del barril de Brent, que entre el año 17 y 19 costaba en Europa aproximadamente 5 euros por barril, desde el inicio de la guerra se ha disparado a 32, 37 euros. Creo que es perfectamente posible limitar esos precios simplemente haciendo que las empresas mantengan los excedentes que tenían entre el año 17 y el año 19. No estamos diciendo que las empresas vayan a pérdidas, ni muchísimo menos, pero sí que mantengan unos beneficios razonables y que sean compatibles con una limitación de los precios. Y yo creo que ese tipo de medidas, que parecían un anatema no hace tanto, parecían de comunistas trasnochados, pues ahora mismo son medidas que está empezando a valorar la Unión Europea, la Comisión Europea, porque no le queda otro remedio, ¿no? Y yo creo que hay que incidir por ahí, porque estos precios están disparatados y porque no se pueden mantener excedentes empresariales altos en un contexto de economía de guerra como la que tiene Europa ahora mismo por delante.
Le he oído decir a usted además también que la patronal quiere hacer caja de esta situación de incremento de los precios de la energía, que quiere mantener sus márgenes de beneficio. ¿Le suena descabellado ese impuesto a las energéticas o a la banca también?
Vamos, no es que suene descabellado, es que es de sentido común. Es decir, vamos a una subida de tipos de interés que va a hacer que la banca tenga rendimientos muy importantes, por ejemplo, por las hipotecas. En este momento, un incremento de los beneficios de la banca, de las empresas energéticas, de las empresas eléctricas, creo que no es de recibo. Como digo, las empresas energéticas están viendo cómo se retribuye de una forma muy alta las energías, ¿no? El coste por megavatio hora cuando viene de la hidroeléctrica o cuando viene de una energía nuclear, su coste está entre 2 y 20 y pocos euros y se les está retribuyendo a varios cientos de euros. Esto no puede ser. Es verdad que ahora no es tanta la diferencia, ¿no? Pero esto no puede ser. Yo lo que creo es que los impuestos sobre los beneficios debieran extenderse al conjunto del sistema productivo. No es normal que en España las empresas integradas, las grandes empresas, paguen un impuesto de sociedades tan bajo. Yo creo que tendría que haber, cuando menos, un 15% de impuesto de sociedades para todas las empresas, particularmente para las empresas integradas y las grandes empresas. No puede ser que las empresas paguen menos impuestos por beneficios que lo que paga un asalariado en su IRPF, ¿no?
Propuestas que, como decía usted también, llegan desde la propia Comisión Europea. A ver el plan que propone, creo que el próximo martes también, la Comisión Europea respecto de todas estas cuestiones energéticas. Hemos hablado de inflación y obviamente la inflación está muy alta y se nota, vamos, día a día en los bolsillos con los precios. Pero ¿se pueden aplicar los mecanismos habituales, comillas, para bajar la inflación en este momento? Es decir, que también lo hemos mencionado, subir los tiempos de interés. ¿Este mecanismo funciona tal y como está la situación o cree que puede funcionar para contener esa inflación?
Pues desgraciadamente va a funcionar poco y puede ser hasta contraproducente, ¿no? Porque en una situación de inflación al uso, como la que ahora mismo tiene Estados Unidos, la subida de los tipos de interés lo que hace es que restringe el acceso al crédito de las empresas y de las familias. Se supone, por tanto, que enfría un poco la economía y esto hace que se contengan de alguna medida los precios, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la inflación que ahora mismo tenemos en Europa y que tenemos en España no tiene que ver con lo que llaman elementos de demanda, sino de oferta. Es decir, aquí se ha encarecido el gas, todo. Se ha encarecido el petróleo, se han encarecido las materias primas, se han encarecido pues muchas cosas, ¿no? Y había también una inflación previa a la guerra, producto de los cortes en las cadenas de suministro, del encarecimiento de los microchips, del encarecimiento de los portes, de los viajes transatlánticos. Bueno, se había encarecido muchas cosas, pero son motivos de oferta, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, subir los precios del dinero e incrementar el coste financiero, por ejemplo, de las hipotecas, creo que apenas va a incidir en bajar los precios y, sin embargo, puede ralentizar la economía, ¿no? En un país tan endeudado como España, con tanta deuda hipotecaria, subir esos créditos lo que va a hacer es restar dinero disponible de las familias y, por tanto, pues incidir en que reducen todavía más su consumo y tienen más problemas para llegar a fin de mes. Por lo tanto, me parece que es una política monetaria convencional que en este momento va a tener una escasa utilidad y, como digo, puede tener efectos contraproducentes de ralentización de la economía, que no es lo que necesitamos. Claro.
Hemos mencionado durante esta charla en algún momento a la ministra de Trabajo, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. ¿Es neutral la ministra cuando apoya con claridad, sin tapujos y públicamente las movilizaciones sindicales?
Bueno, yo es que no sé muy bien por qué los gobiernos tienen que ser neutrales.
Yo me limito a preguntar porque sabe que esta afirmación en otros se ha hecho públicamente.
Bueno, seguramente en otros que han estado acostumbrados las más de las veces a que los responsables políticos tampoco fueran neutrales porque favorecieran los intereses empresariales, por ejemplo, haciendo la reforma laboral del año 2012.
De Rajoy, efectivamente.
Eso es la de Rajoy y la de Fátima, Fátima Báñez, ¿no? Pero respecto a la neutralidad y no neutralidad, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Es que la posición que estamos defendiendo los sindicatos, claro que es una posición de parte, en el sentido que defendemos los intereses de las personas trabajadoras. Pero, sinceramente, yo creo que ahora mismo estamos defendiendo la posición central, la posición de interés general, la posición de interés de país. Creo que un gobierno, no digo ya un gobierno de izquierdas o un gobierno con una visión social amplia, un gobierno que piense en términos de eficacia de país, en este momento debe estar muy preocupado si se produce una devaluación enorme de los salarios, porque es un problema para los trabajadores en primer lugar, pero para el país en segundo lugar. Entonces, a mí me parece que lo más normal del mundo es que un gobierno, y en este caso un gobierno de izquierdas, se manifieste a favor de la subida de los salarios y, por tanto, a favor de las posiciones de los sindicatos, ¿no? No me parece a mí nada extraño y me parece bastante de sentido común.
¿Le preocupa al secretario general de Comisiones Obreras que el gobierno actual, PSOE, Unidas Podemos, el gobierno de coalición, caiga o que cuando se produzcan las elecciones, sin caer ese gobierno, la derecha asuma el poder?
Bueno, serían dos casos. Que el gobierno caiga en este momento, bueno, yo no le veo ninguna posibilidad a que eso ocurra, pero claro que me preocuparía porque, vamos, fíjate el panorama un poco que estamos describiendo de incertidumbre, pues es lo que nos faltaba, el gobierno, más allá del que fuera, se viniera abajo, ¿no? Sería un problema político muy, muy gordo. Yo creo que eso en ningún caso va a ocurrir, ¿no? Y las próximas elecciones, pues todavía yo creo que queda bastante, ¿no? Mi opinión es que el presidente va a apurar el mandato electoral, la legislatura de 4 años, y evidentemente hay una amenaza en ciernes en nuestro país, y es la posibilidad cierta, más que cierta, si así lo dicen las encuestas, de que las derechas ganen esas próximas elecciones políticas, ¿no? Esto ya ha ocurrido otras veces y, en fin, bueno, forma parte del juego democrático, faltaría más, pero la derecha en España yo creo que ha tenido en estos últimos años un proceso, bueno, un tanto reaccionario, ¿no? Muy mediatizado por la irrupción del neofascismo de Vox y de un Partido Popular que, en fin, que está en posiciones realmente muy marginales hoy en día, incluso en las derechas europeas, ¿no? Vemos que mantienen posiciones que prácticamente pues ya no mantienen ni los partidos de centro derecha en países como Francia o países como Alemania, ¿no? Y claro que me preocuparía ese escenario en la medida, sobre todo, que está muy mediatizado por una fuerza abiertamente antidemocrática, antiilustrada incluso, como es Vox. Y bueno, vamos a ver, yo creo que la cuestión no es tanto hacer pronósticos como que el actual gobierno despliegue una amplia y fuerte agenda social, sea valiente en tomar medidas en lo que yo creo que ahora es la prioridad, la contención de precios, la protección de las mayorías sociales, y en ese sentido yo creo que todavía el partido está por disputarse, ¿no? Pero tampoco tengo una bola de cristal, claro.
Veremos, claro. Una pregunta al menos sobre el sindicalismo vasco. Aquí en Euskadi, la mayoría sindical que representan el AILAP pues no comparte, así lo dicen, la estrategia que su sindicato y UGT llevan a cabo aquí en Euskadi. Dicen que aunque su representación aquí no es determinante, sí lo son muchas de las decisiones que ustedes toman en Madrid. ¿Cuál es la relación de Comisiones Obreras en concreto con los sindicatos del AILAP? ¿Hay una buena relación? ¿Su secretaria general aquí en Euskadi, Loli García, tiene buena relación, contacto directo con los sindicatos del AILAP, con sus secretarios generales?
Hombre, a mí me consta que relación tienen, no mucha, habitualmente no hemos tenido mucha relación, pero el problema no es de relaciones personales o de mayor o menor simpatía, no va de eso, ¿no? Yo creo que históricamente, pues bueno, pues el AILAP han hecho una, sobre todo él ha hecho una interpretación determinada de que las estrategias legítimas de cada sindicato, pero que esas estrategias debían contaminar totalmente la relación intersindical, y que los espacios de unidad de acción pues no eran deseables, ¿no? Y bueno, pues para eso en general se ha basado pues en el papel de Comisiones y de UGT en materia de diálogo social, lo que en cada momento le ha venido en gana. Lo cierto es que ese diálogo social tan demonizado por los sindicatos abertzales muchas veces en Euskadi, pues en los últimos 2 años y medio podemos decir, sin exagerar demasiado, que han salvado al país, ¿no? Del diálogo social emergen los ERTEs, las decenas de miles de millones de euros que han salvado millones de puestos de trabajo en España, pero muchas decenas de miles de puestos de trabajo en Euskadi. Del diálogo social emerge la revalorización de las pensiones en base al IPC y no en base al 0,25. Y, por tanto, pues eso que querían demonizar para justificar la no unidad de acción, pues creo que en estos momentos es un discurso muy muy débil, ¿no? Pero bueno, yo creo que la estrategia sobre los convenios colectivos y la gravedad de la situación de incremento de precios y de congelación de salarios hace que a la hora de la verdad en muchas de las mesas de negociación esa unidad de alguna manera se pueda dar, ¿no? Al final es muy difícil en esta situación que, bueno, que no haya un interés común en la negociación de los convenios colectivos, y por eso está habiendo bastantes movilizaciones protagonizadas por los 4 sindicatos en Euskadi.
Bueno, pues vamos terminando más que nada porque también se nos acaba el tiempo. Llevamos un buen rato charlando con Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. Suele acompañarnos en la despedida una canción, una música. En este caso he querido elegir a Joaquín Sabina porque he leído por ahí que, entre otros, Serrat, creo, o Pablo Milanés, es uno de los músicos, los compositores que le gustan. No sé si acierto o no.
Sí, acierta plenamente. Me gusta desde que tenía 12 o 13 años y con las vueltas que da la vida pues he terminado por conocerlo, y de hecho este verano he estado con él algún día por Cádiz. Sí.
Pues hemos acertado entonces en el cierre de esta charla que hemos mantenido con Unai Sordo, a quien le agradezco que haya estado en directo aquí en este domingo. Último domingo previo a la programación ya habitual del curso en Radio Euskadi. Unai Sordo, un saludo. Eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuei. Agur.
Al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje.
Pues Joaquín Sabina, en el cierre de esta crónica de Euskadi fin de semana, a las 9 actualizamos contenidos y seguiremos, ¿eh?, informándoles de todo lo que acontezca. Disfruten del domingo, cuídense, agur.
Mi cabeza en el hombro de la luna, y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna, y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad. Y otras veces pongo un circo y me crecen los enanos. Algunas veces doy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar.